Sabes y descubre más. Lo que necesitas es curiosidad.
Año estelar 13.
Aventura número 482. Bitácora de vuelo.
Buenos días a todos. Les habla María Luisa, capitana de la radionave.
Tripulación, por favor, me van contando cómo están hoy y cuál es su estado de ánimo antes de emprender el viaje.
Hola a todos. Yo soy María Luisa. Estoy muy feliz por estar en la radionave.
Hola a todos, soy Miguel Arellano.
Hola a todos, soy María Adelaida, la mamá de Juan Miguel y María Luisa. Hijos, ¿ustedes están listos para la clase?
No, un momento, acabamos de iniciar el programa de radio.
Además, hoy es sábado y no podemos ir al colegio por la pandemia.
Sí, no, yo no he olvidado lo que me están diciendo, pero hoy tenemos clase de español y de historia acá en la radionave.
¿Clases?
Sí, clases, gracias a los profesores que participaron en los talleres
Un Encuentro con Maestros, compartir de voces, saberes y experiencias.
Hoy tenemos dos cápsulas sonoras para que no paremos de aprender.
Tripulantes, justamente el sistema me reporta que vamos a conocer a algunos de los maestros tripulantes. Ellos son
Heidi Rodríguez.
Muy buenas para todos. Mi nombre es Heidi Rodríguez. Soy estudiante de último semestre de la Universidad Minuto de Dios. Actualmente curso mi último semestre en licenciatura en educación artística. Y este paso por tripulantes me ha dejado en la expectativa muchas cosas y muchas herramientas. En donde quiero indagar, aprender, recoger de este proceso tan hermoso que vamos a vivir en tripulantes. Agradezco a la universidad, al convenio que tiene con ustedes y con este programa radial para darme a conocer muchas cosas que tal vez en mi pequeño desempeño, en mi praxis como docente, no he podido. ¿Por qué? No he podido desarrollar ni experimentar porque yo soy docente de adulto mayor. Entonces, el relacionarme con los niños, escuchar todas estas vivencias que han tenido tripulantes, me ha hecho como preguntarme si tal vez se vale la pena vivir la experiencia con los niños y tal vez cómo sería este proceso. Por eso, en este semestre estoy cursando mi práctica en responsabilidad social con la Universidad Minuto de Dios y allí quiero aplicar todos los conocimientos que voy a tener en Tripulante Radio y espero que esta experiencia sea maravillosa para mí, para mis demás compañeros y para tripulantes.
Ana Carolina Angulo.
Hola, mi nombre es Ana Carolina Angulo Zapata, soy docente de básica primaria de la localidad Engativá. Llevo 10 años en el distrito. Desde que inicié, me gustó mucho el cuento de las emisoras escolares. Pues para mí la radio en mi infancia fue fundamental, ya que las radionovelas y todos esos programas que escuchaba me hacían volar la imaginación, y no puedo decir de la música, que era una gran compañía para mí. Por eso en estos momentos quiero darle la oportunidad a mis estudiantes a que ellos puedan también disfrutar de la radio, que es algo bien hermoso, y también puedan a través de ella, de los micrófonos, ser escuchadas sus voces.
Cindy Juliet Martínez,
docente de profesión y corazón, actualmente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Estudios Feministas y de Género de la Universidad Nacional de Colombia y maestrante de Infancia y Cultura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Sí, desde la Universidad Pública y entre territorios he aprendido y disfrutado del tejido de saberes, palabras y acciones. ¿Saben? Son diversos los hilos de colores que entretejidos auguran la mejor de las vocaciones. Niñas, niños, jóvenes y adultos convierten esta experiencia de ser profe en un sueño continuo de materialidades y narrativas cotidianas que a mucho pulso y muchas veces con desazón encuentran en el más recóndito rincón la respuesta al por qué nos merecemos mundos posibles con otras luces y más color.
Julian Sota.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julian. Para iniciar, me gustaría preguntarles, ¿ustedes saben qué significa su nombre? Bueno, les contaré qué significa el mío. Julian significa independiente, vivaz, rápido, emprendedor, franco y directo. No solo es una parte del significado de mi nombre, sino también de mi verdadera personalidad. Mi nombre completo es Julian David Sota. Soy estudiante de licenciatura artística en la Universidad Minuto de Dios. Actualmente laboro con la aseguradora SBS Seguros como asesor comercial. Vivo en la ciudad de Bogotá, donde crecí y nací. Tengo 19 años. Actualmente estudio música. Toco el piano y canto también. Uno de mis hobbies es bailar danza contemporánea y danza tradicional. También uno de mis hobbies es el radio. Espero poder aprender cada vez más de él y poder, a través de nuestro sentido del oído, vivir historias increíbles, sentirlas y también vivirlas. Espero estén todos muy bien y les mando un abrazo enorme.
Muchas gracias por comunicarse con la Radionave.
Bueno, Juan Miguel y María Luisa, ahora sí, a clase.
¿Y sacamos cuadernos o cómo es?
No, hoy no necesitamos cuadernos, solo escuchar atentamente.
El sistema me reporta que nos ha llegado nuestra primera cápsula sonora.
Se titula Español, lengua mía. Nos la envían los maestros tripulantes Kelly Vanessa Guarín Castro y Diego Alejandro Rodríguez.
Escuchemos.
Buenos días a todos los tripulantes que nos sintonizan desde su radionave. Soy Diego Rodríguez y estoy acompañado de la profesora Vanessa Guarín, con quien hablaremos sobre la riqueza y complejidad de nuestra lengua española en aras de informarles las posibilidades y limitaciones que tendríamos si en un futuro cercano intentáramos establecer contacto con razas alienígenas hablando español.
Buenos días para el profe Diego y para todos los tripulantes que nos están escuchando. El programa de hoy es muy especial porque abordaremos distintas preguntas sobre el español. Por ejemplo, ¿Nuestra lengua determina la percepción que tenemos de la realidad? Si no tuviéramos una palabra para el amor, ¿podríamos sentirlo? Si no tuviéramos un nombre para el color rojo, ¿lo veríamos distinto? Y lo más importante, ¿qué hace tan difícil aprender el español? ¡Comencemos!
Hace más de 100 años, varios estudiosos de lenguaje se hicieron estas mismas preguntas. Desde esa época se ha explicado que hay una relación estrecha entre la lengua y la forma en cómo percibimos y pensamos lo que nos rodea. Por eso, hablar una lengua no solo significa manejar un código distinto, esto es ante todo comprender el mundo de otra manera. En ese sentido, cuando el último hablante de una lengua muere, se lleva consigo una forma de ver el mundo.
Desde ese entonces, también se han clasificado las lenguas según su parentesco, así como por su estructura. Esta última clasificación permitió estudiar categorías propias y únicas de cada lengua. Por ejemplo, en el español colombiano el usted, ustear, es formal y lo usamos para dirigirnos a alguna autoridad, mientras que el tú, tutear, es informal y lo usamos entre amigos o familiares donde hay una relación más cercana.
También podemos identificar otro elemento importante y es que la lengua puede variar según el lugar geográfico donde se hable o incluso el grupo social en el que se encuentre el hablante.
Como podemos ver, la forma en que hablamos de algún modo determina nuestra realidad. No es un determinante absoluto, pero es claro que hay una influencia de la lengua en nuestra forma de ver el mundo. Con esto en mente, vámonos con la canción Qué difícil es hablar el español, de dos artistas colombianos que homenajean nuestra lengua.
Cápsula sonora BGT-476, año estelar 7. Tecnología estelar para la radionave.
Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes, no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
Yo estudiaba castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias.
En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca.
Terminada la carrera, yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico.
Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara.
4 meses en Bolivia.
Un posgrado en Costa Rica.
Unos cursos de lectura con un profesor de Cuba.
Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves.
Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
Estos artistas se hicieron famosos hace 5 años por esta canción. Y es que precisamente señalan lo que estábamos hablando. Los matices del español son tan complejos que muchas veces comprender nuestra lengua se vuelve una tarea de nunca terminar. Pensemos también en algo que no tiene el inglés y por lo que recientemente ha habido muchas discusiones: el género gramatical. Cuando nos referimos ya sea al profesor o a la profesora en lengua inglesa, decimos una sola palabra, teacher. En cambio, en nuestra lengua se dice profesor y profesora.
Y no solo es esto, en nuestra lengua tenemos una cantidad de palabras que se escribe igual pero tiene distinto significado. Por ejemplo, la palabra vino, de bebida, o vino, del verbo en pasado. La palabra cura, como la medicina, o cura, como el sacerdote. Del mismo modo, tenemos palabras que suenan y se escriben diferente pero tienen distinto significado. Por ejemplo, votar, como cuando botamos basura, y votar cuando vamos a las urnas.
Entonces podemos decir que si no nos hubiese conquistado España, nuestra forma de ver el mundo sería un tanto diferente. Al menos hay algo bueno entre todo el proceso de violencia. La riqueza y los matices de la lengua española la hacen una lengua musicalmente rítmica, semánticamente amplia y cognitivamente exigente.
Así es, profe Vanessa, esto hace de nuestra lengua española una lengua compleja, pero apropiada si quisiéramos animarnos a establecer contacto con alienígenas desde nuestras radionaves. Con esto nos despedimos agradeciendo a todos los tripulantes que estuvieron atentos.
Muchas gracias, Diego. Gracias, queridos estudiantes de grado octavo. Nos despedimos no sin antes invitarlos a seguir explorando las riquezas del español y a que sigan escuchando este, su programa académico radial. Los dejamos con un fragmento del discurso Español, lengua mía, del escritor colombiano Pablo Montoya.
Español, lengua niebla y lengua luz. Lengua fraternal y justa, pero también cruel y discriminadora. Tu rostro es múltiple como lo es el tiempo. Eres bella como un primer amanecer y terrible como un exterminio. Entonces, ¿cómo no saberte bosque, florecimiento y los ramajes que te contienen? Albricias de los vientos fecundos y proliferación constante de las savias. ¿Y cómo no saberte también la imagen del abismo cuando yo mismo subí el abismo y la bruma sin fondo de su reflejo? Cuando yo, extraviado en el cosmos, ajeno a la confianza de los dioses, aplastado por la intemperancia de los hombres, me he preguntado siempre hundido en ti, aferrado a esa superficie tuya circundada de barrancos, quién soy y cuáles son mis rumbos.
Muchas gracias a Diego Alejandro Rodríguez y a Kelly Vanessa Guarín por enviarnos esta cápsula sonora.
Se comunica ahora con nosotros la profesora Nelly Soler.
Vamos a viajar en el tiempo con la profe Nelly. ¿Preparados para aprender historia?
¿Preparada? ¿Y tú?
¡Sí!
Escuchemos.
Saludos a todos. Hoy nuestra onda orlandista, Educando con Sintonía, y su onda infantil para una comunicación participativa les da la bienvenida. En esta ocasión les hablamos Santiago Celi, Luna Leuro y Nelly Soler. Bienvenidos. Luna, indiscutiblemente la historia enseña, nos da luces sobre el comportamiento humano y nos refresca la memoria cuando en muchas ocasiones preferimos olvidar. Con motivo del coronavirus, distintas publicaciones salen a la luz recordando el terrible impacto de otras pandemias, y en esta ocasión no será la excepción. Por eso para hoy traemos a nuestro espacio un tema de actualidad, pero que no ha sido solo noticia en estos tiempos. ¿Sabes de qué te hablo, Luna?
Sí, claro, supongo que se trata de pandemias.
Sí, este programa está dedicado a un tema que también causó terror en su momento.
¿Qué? Yo no sabía. ¿Otras pandemias?
Sí, otras pandemias. Pero hoy nos vamos a centrar en la pandemia que azotó al mundo entre los años 1347 a 1351.
Pero eso fue hace mucho tiempo.
Sí, claro. Hace mucho tiempo.
Interesante. Entonces, empecemos.
La pandemia de la que vamos a hablar se trata de la peste negra. En nuestra cápsula del tiempo encontramos...
La peste negra es un trágico acontecimiento de la Edad Media que azotó a toda Europa y una parte de Asia y África de 1347 a 1351, calculándose por lo menos la pérdida de una cuarta parte de la población. La enfermedad fue bautizada como peste negra, debido a que quien la padecía le salían por todas partes del cuerpo unas manchas negras.
¿A quiénes afectó esa peste negra?
Al respecto, la cápsula del tiempo nos relata.
A diferencia de otras enfermedades, la peste bubónica, como también se le conocía la peste negra, no distinguía de clases sociales, afectaba por igual a ricos y a pobres, a religiosos y laicos, a reyes y siervos.
Sorprendente. Es decir, que cualquier persona, al igual en la actualidad, se pudo haber enfermado. Pero, ¿Qué causó esta pandemia?
Interesante pregunta, Luna. Por ello, nuevamente le vamos a pedir a nuestra cápsula del tiempo que nos ilustre al respecto.
La peste era una zoonosis, es decir, una enfermedad infecciosa que pasaba de los animales a los seres humanos y tardaba en incubarse entre 16 y 23 días. Luego llegaban los síntomas, principalmente fiebre y la aparición de grandes abultamientos. Solía matar al paciente en 3, 4 o 5 días. La enfermedad la transmitía un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas, y las ratas tenían pulgas, que por medio de una picadura transmitían este microorganismo a los seres humanos. Las ratas y las pulgas, pues en la Edad Media, estos animales convivían con las personas en las calles, en las casas, en los barcos.
¿Y cómo se propagó por Europa la peste negra?
La peste negra o peste bubónica se originó en China, donde cobró la vida de millones de personas. De allí pasó a Asia Central, dominada por los mongoles. A través del flujo comercial de la ruta de la seda llegaría a Europa. El primer lugar afectado fue la ciudad comercial de Kasa, en la península de Crimea. La población estaba asediada por el ejército mongol de la Horda de Oro. Algunos de los soldados de las tropas asiáticas ya venían enfermos. Se dice también que lanzaban sobre las murallas trozos de cuerpos de víctimas de la peste con sus catapultas para enfermar a los sitiados. Los comerciantes genoveses, en cuanto se desató la epidemia en las calles de la ciudad, huyeron en sus barcos llenos de ratas, llevando la bacteria primero a Constantinopla, después a Alejandría, hasta llegar a Sicilia. Cuando llegaron a Génova, ya se conocía que traían la peste y no les dejaron entrar. Así que se dirigieron rumbo a los puertos del sur de Francia con Marsella y a los de la Corona de Aragón, y desde esos lugares ya nadie pudo frenar su extensión por el resto de Europa. Muy pocas zonas se libraron del azote de esta enfermedad, solo países como Islandia o Finlandia tuvieron esta suerte.
Pero tratándose de la Edad Media, ¿qué medidas tomaban los médicos de esa época?
Muy acertada tu pregunta, Luna. Teniendo en cuenta que hoy día nosotros hablamos de protocolos de bioseguridad. Luna, ¿qué te parece si volvemos a pedirle la cápsula del tiempo que nos ilustre acerca de cómo se protegían los médicos de la Edad Media?
Sí, acudamos entonces a la cápsula del tiempo.
Sin ningún conocimiento científico, los médicos pensaban que la muerte ocurría cuando un espíritu aéreo escapaba de los ojos del enfermo y golpeaba a la persona sana. Para tratar a los pacientes se basaban en técnicas sencillas y poco sofisticadas, como la sangría o la punción de forúnculos, y prácticas supersticiosas como la quema de hierbas aromáticas, el baño de agua de rosas y el vinagre.
¿Cuál habrá sido la reacción de la gente viendo toda esa catástrofe?
Pues ante tanto horror, se difundió el pánico entre las personas, de manera que las personas sanas hacían todo lo posible por evitar a las enfermas. Muchos médicos se negaban a ver a sus pacientes. Los sacerdotes rechazaban administrar los ritos finales y hasta los mercaderes dejaban de vender y cerraban sus establecimientos. Oleadas de gente abandonaron las ciudades creyendo que estarían seguros en el campo. Y lo que es peor, hubo personas que, desesperadas por salvarse, abandonaron a sus seres queridos enfermos y moribundos.
¿Con esa pandemia se hizo un aislamiento social? Es decir, una cuarentena como la que estamos viviendo en la actualidad.
Nos relata la historia que en la ciudad de Venecia, en Italia, se propuso la palabra cuarentena para nombrar la exclusión y aislamiento temporal de personas sospechosas de portar la peste negra durante 40 días. La ciudad de Ragusa, actual Dubrovnik, fue la primera en hacer valer esta práctica durante 30 días en el año de 1377. Las principales estrategias fueron controles fronterizos en puertos y acceso a las urbes, pasaportes de salud individuales que identificaban a las personas y certificaban su origen, pero también hubo otras medidas como redes de espionaje que detectaban cuando había estallado una plaga en una ciudad o región extranjera. Ragusa, ciudad de Sicilia en Italia, fue pionera en este sentido, con su primera cuarentena y sus medidas para aislar a los infectados y controlar sus fronteras. Muchas regiones italianas siguieron su ejemplo y después de ellas, otras regiones de Europa Occidental y Central. Al parecer, la cuarentena es realmente un excelente método, pues todas las ciudades que la implementaron en el medioevo lograron mantener la enfermedad alejada.
A partir de esa información recibida el día de hoy, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar para cuidarnos ante la actual pandemia del COVID-19?
Por fortuna, con el avance de la ciencia, nuestra sociedad ha logrado, si no librarse, al menos controlar las epidemias que pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Pero lo más importante es el autocuidado de nosotros mismos y de nuestras familias con las medidas de higiene que nos han dado a conocer a través de los medios de comunicación, a través de nuestros profesores y a través de nuestros padres.
Sí, muy interesante. Es importante tener en cuenta toda esa información para tomar en serio temas como la pandemia del COVID-19, que también pasará a la historia.
Espero que hayan disfrutado mucho nuestro programa de hoy y que hayan aprendido tanto como nosotros.
Hasta pronto, amigos.
Recuerden que en un próximo encuentro hablaremos de otro tema interesante.
Vuelvan a conectarse para ser parte de un nuevo tema, de un nuevo aprendizaje, de una nueva aventura.
En la narración les hablamos Santiago Celi, Luna Leuro y Nelly Solero. Hasta una próxima oportunidad.
Este programa fue posible gracias a las ayudas y apuntes tomados de Internet.
Muchas gracias, profe Nelly. Aprendimos mucho.
Tripulantes, se nos ha acabado el tiempo por hoy.
Muchas gracias a todos los maestros que nos acompañaron y que nos invitaron a aprender hoy a través de la radio.
Recuerden que pueden visitar nuestro blog tripulantesradio.blogspot.com.co y escribirnos a nuestro correo tripulantes@udistrital.edu.co.
Vuelvan a conectarse el próximo sábado a las 10 de la mañana por la UT 90.4 FM, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para ser parte de nuestra siguiente aventura.
¡Hasta pronto, tripulantes del mundo!
¡Hasta pronto!
Tripulantes Radio es un programa de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tripulantes: Juanita Guamán, Justin Casallas, Margarita Dacchiardi, Juan Diego Gaitán, Gabriela Ballesteros, Samuel Dacchiardi, María Luisa Arellano, Samuel Felipe Caicedo, Jerónimo Giraldo, Bianca Dacchiardi, Juan Diego Triviño, Catalina Clavijo y Juan Miguel Arellano. Edición: Steve Montenegro. Apoyo pedagógico: Alejandra Wilches y Heidi Milena Jacome. Dirección de contenidos: María Adelaida Londoño. Operador de emisión: Pedro López. Ingeniero de sonido: Jairo Huitrago. Dirección general: Floralba Santa María.